en octubre. Pero muy importante el resultado del 7 de septiembre, porque es una especie de paso. Es una paso simbólica que va a mostrarle a toda la Argentina qué es lo que está pasando en ese enfrentamiento, en ese antagonismo entre La Libertad Avanza y un peronismo con lo que tiene, que es poco todavía, ha construido una unidad atada con alambres, pero que puede volver a mostrar a ver qué interés tiene la gente en volver a creer en el proyecto del peronismo, que tiene que renovarse, no solamente con figuras, con dirigentes, sino también con contenidos. Es muy importante la elección del 7 de septiembre. Lo sabe Kicillof, es uno de los precandidatos naturales a ejercer el liderazgo del peronismo.
Roberto, como siempre, muchísimas gracias, muy muy amable por atendernos, gracias por tanto mercurio. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Roberto Bachmann, es el titular del Centro de Estudios de Opinión Pública y es uno de los consultores de cabecera. Roberto no solamente respalda lo que dice en función de los estudios que hace, de los números, de las estadísticas que recaban, sino en función de un conocimiento pleno de nuestra historia política y económica y del análisis, ¿no? De todas esas variables conjuntas. Por eso a mí me gusta tanto charlar con él. Un minuto pasó de las 12, momento de noticias, aquí en Hay un Lugar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto, el cielo está despejado, la temperatura 12 grados 6 décimas y la humedad 46%. Afirman que la causa de las supuestas coimas denunciadas por Españolo es un golpe que el gobierno no esperaba. Lo dijo en diálogo con Radio Provincia Roberto Bachmann, analista y político y director de la consultora CEOP. Además, sostuvo que la sociedad está esperando una respuesta.
El gobierno parece un boxeador muy golpeado, ¿no es cierto? Que no esperaba el golpe. Se notó claramente ayer a la nochecita en Rosario a un Milei no tan seguro como siempre, hablando de la volatilidad de las tasas de interés. Y la gente esperaba otra cosa de Milei en ese momento. La sociedad está esperando una respuesta del gobierno. ¿De qué se trata esto? Porque si comparamos esto con los bolsos de López, vamos a decir, bueno, la verdad, lo de los bolsos de López era una nimiedad. Ni eran bolsos volando, porque no fue así, ni era tanta la cantidad. Es decir, está mal, no tendrían que haber existido los bolsos de López, ni tiene que existir lo que está denunciando Españolo.
Siguen las jornadas de paro de controladores aéreos. El gremio reclama una actualización de sus salarios y la reincorporación de los trabajadores, despedidos sin causa y por motivos sindicales. Mañana habrá nuevamente cancelaciones entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. La agenda seguirá luego el martes 26, el jueves 28 y el sábado 30. El dólar blue avanzó 25 pesos en la semana. En el mercado paralelo cotizó a 1.325 para la compra y a 1.345 para la venta. El dólar minorista, en tanto, escaló a 1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central y en el Banco Nación a 1.335 pesos. Continúa hoy la fecha 6 de la Liga Profesional con el Clásico Rosarino como protagonista. Newell's y Rosario Central se enfrentarán desde las 17:30 horas. En tanto, San Lorenzo recibe a las 14:30 a Instituto en el regreso de Moretti en la presidencia. Finalmente, a las 20, culminará la jornada con dos encuentros claves en la lucha por no descender. Atlético Tucumán contra Talleres y la visita del Lobo a San Martín de San Juan, que será transmitido por Radio Provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de buen tiempo, ascenso de la temperatura, máxima estimada 15 grados, cuando pasaron 4 minutos de las 12. En La Plata el cielo está despejado. La temperatura ya alcanza los 12 grados 6 décimas y la humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ven a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
El TC cierra su etapa regular y vos lo vivís por Radio Provincia. Domingo 24 de agosto, desde las 11, estamos desde el Autódromo Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Molina, Rodrigo Bouvet, Sergio Forni y el gran equipo de motores 1270 te cuentan lo mejor del automovilismo en una jornada emocionante. Sentí todo el turismo carretera en la recta final de la etapa regular con motores 1270 en vivo desde el Gálvez. El automovilismo suena en provincia. Cada vez mejor. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Más que vos. super sola que necesita tu amor. En invierno y en verano, gente que vive en el dolor. Cuando cortiza a su lado su felicidad, alrededor del sol.
Escuchando a Fito Páez junto a Lali, Fito y Lali haciendo Gente en la Calle.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín
los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Cuando han pasado nada más que 12 minutos de la segunda hora de este programa, 12 minutos ya recorriendo la tarde de este sábado, tarde hermosa.
Hermoso,
por cierto.
Está hermoso. Todavía no actualizó el servicio meteorológico, che, pero más de 12 grados, ¿qué querés? ¿Qué me querés pedir a esta altura de agosto?
Casi tan bello como nuestro operador, Emiliano Bielevich.
Ah, no, pero bueno.
Es un reencuentro titánico. Es un reencuentro titánico. Perón y Gatica abrazándose en el Luna.
¿Quién sería Gatica?
¿No?
De los dos.
Yo, por supuesto. El magnánimo es Emiliano Bielevich. Ah, hemos compartido tanta radio junto con Emiliano.
Tanta radio, mire, tanta. Bueno.
Así que bueno, se acaba de ir Agustín Capa de los controles y llega Emiliano Bielevich. Nos vamos a viajar un poquito, te propongo viajar.
Dale, nos vamos con Urbaniada.
Vamos
dale.
Menos de 100 kilómetros, nos vamos a Esteban Echeverría, a Monte Grande, ¿no? Uh-huh. Donde se va a instalar el Centro de Cómputos Oficial de la Provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Para llegar...
Hay que dar una vuelta.
90 kilómetros, pero tarda bastante, ¿no? Es lo que
ahora
tiene
le vamos a preguntar.
La densidad del
conurbano. A ver si fue por autopista o por
está
ruta 4.
Está nuestro compañero Risa Valvidares allí. ¿Cómo andas, Rizo? Buen día, ¿cómo andas? Buenas tardes, en realidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Más o menos una hora y media fue lo que tardamos.
Ajá.
Perdí noción del tiempo porque honestamente me dormí. Salimos temprano con unos cuantos colegas que hemos llegado a Monte Grande, como bien decían, en Esteban de Echeverría, en donde estamos conociendo todos los detalles de cómo serán las elecciones este 7 de septiembre. Es un simulacro real de cada uno de los movimientos de lo que va a ocurrir ese 7 de septiembre. Está compuesto principalmente con algunos presidentes de mesa, seguridad, con toda la logística principal, que es la sede del correo en donde estamos, del correo en donde se van a cargar los telegramas y se van a dar a conocer los resultados. Es un centro de cómputo, hay que recordar esto, que es novedoso, que te implica mucha tecnología y que es novedoso básicamente porque está totalmente desdoblada la elección, y vamos a tener por primera vez una elección de la provincia de Buenos Aires, que los protagonistas van a ser las 8 secciones electorales, y la carga de datos y el reconocimiento de todos esos datos se van a dar a conocer desde este punto. Uno cuando ingresa, y les quiero contar un poco de esto, obviamente es con seguridad, estamos todos acreditados, ingresamos a una sala muy amplia donde vamos a estar trabajando con todos los colegas. Hay 7 pantallas en las que permanentemente van dando a conocer cómo son los resultados, divididos por secciones electorales. Hay sala de prensa, y hace un ratito estaba hablando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, todo el proceso desde que nosotros metemos nuestro voto en la urna, que se fiscaliza en esa escuela y que esos datos se cargan a esta sede central, a la que pasamos también sobre uno de los costados y fuimos, y era, para que ustedes se den una idea, una sala enorme, 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 con un montón de jóvenes trabajando y cargando, justamente simulando cada uno de la carga de los telegramas para dar a conocer los resultados.
Uh-huh. El despliegue, por lo que nos contás, es muy, muy importante, así como de gran tamaño. ¿Va a recoger toda la información de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires en, si se quiere, las dos en los dos planos, las elecciones a nivel locales, la renovación de los consejos deliberantes y la renovación de la legislatura bonaerense?
Correcto, 5.555 establecimientos son lo que uno tiende a decir escuela. A veces son escuelas, clubes y demás, pero los establecimientos, claro, que van a tener justamente donde...
¿5.555?
5.555, que están apadrinados, es una palabra que para utilizar para hablar de 220 sucursales del correo distribuido en la provincia de Buenos Aires, pero que el epicentro en realidad es este. ¿Por qué? Porque uno de esos 5.555 puede tener algún inconveniente con la carga, ya sea, por ejemplo, como pasó esta mañana en la parte del simulacro, que se corta la luz, bueno, se dirige esos datos y se cargan a una de estas 220 sedes del correo, que de ahí se termina transmitiendo acá. Si no, es de esos 5.555 directamente al epicentro, que es este lugar. Y a su vez, este lugar también tiene otro en donde, en caso de que ocurra algo, son todas cuestiones...
A ver, te pregunto, no sé si hay algún otro inconveniente previsto, pero me hace acordar a un simulador de vuelo. Viste que de repente empiezan a aparecer un montón de fallas. Bueno, la falla eléctrica es como la más probable, también la más obvia, también la más recurrida. Recordemos, no sé, Córdoba, ¿no? Hace algunos años atrás, para poner un mojón. ¿Qué otro tipo de fallas puede llegar a ver? ¿Qué, en el marco del simulacro, qué otro tipo de inconvenientes se ensayan?
Bueno, por ejemplo, no sé si inconveniente, pero sí que tiene que ver con parte de la cuestión vinculada a la carga, a lo más fiel posible la carga, es que, por ejemplo, te voy a dar algo concreto y que esto se habló mucho y es muy importante. Cuando el telegrama llega a esta sede, lo cargan dos personas distintas de las que se encuentran en la sala. ¿Para qué? Para que ver si esa carga coincide. Si okay. Coincide, ya se da por efectiva. Si no coincide, se pasa a una segunda instancia en donde se revisan los dos telegramas. Está si bien. No coincide, tiene una tercera instancia y después la Junta Electoral. ¿Por qué? Porque es muy común a veces equivocarse un 4 con un 9, por ejemplo.
Porque lo que vos te encontrás ahí es un papel manuscrito, en definitiva. Es una planilla impresa, pero que está llena con letra manuscrita, números. Por lo que, claro, te podés confundir tranquilamente.
Sí, claro, puede haber error de interpretación,
supuesto, claro.
Obvio, ¿no?
Un 4 con un 9 es el más común, obvio. Un 5 con un 6.
Disculpen porque me parece que tengo cerca a Cecilia Pérez Araujo, con quien estuvimos haciendo parte del recorrido, y a ver si podemos hacerle una preguntita. Le vamos a hacer una preguntita, una sola, porque le están preguntando acá. Sí, a ver, estamos en vivo para Radio Provincia, estamos con la subsecretaria legal del Ministerio de Gobierno, está Carlos Bianco ahí, a ver, me hacen señas. Gracias. Me voy a mover justo porque vamos a hablar con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno. Estamos aprovechando. Disculpen este recorrido, chicos.
Recorra tranquilo, no hay problema.
Bueno, estaba contando todo el recorrido que hemos hecho, cómo viene este simulacro, y me preguntaban, por ejemplo, de lo que contaba, ¿cuáles son aquellas dificultades que se pueden llegar a dar en alguna escuela para tratar de modificar el lugar de donde mandar el telegrama?
No, en principio puede suceder. Está funcionando todo muy bien, realmente. Ya la primera prueba que hicimos se pudo transmitir el 98,60% de los telegramas, se pudieron cargar esos telegramas y había que hacer ajustes menores. Ahora en este simulacro ya se han transmitido el 84%, tenemos tiempo hasta las 13 horas. Ahora viene una segunda etapa de transmisión. Primero se transmitió desde los equipos que se instalaron en 5.555 escuelas de la provincia de Buenos Aires, locales de votación, en su mayoría escuelas, en algunos casos son sociedades de fomento, clubes, etcétera, casos minoritarios. Y lo que se va a transmitir ahora es las escuelas, las 1.384 escuelas que no tienen equipo de transmisión propio, que no se ha llevado equipo de transmisión, se mueven los telegramas, obviamente con toda la seguridad, la trazabilidad, etcétera, hacia las sucursales de correo, se llaman sucursales electorales digitales, y se transmiten de ahí. Con eso vamos a estar, obviamente, en el 100% de la transmisión o en un porcentaje muy, muy cercano al 100%. Así que, bien, muy contentos porque está funcionando todo como estaba planificado.
Recién lo decías en la conferencia de prensa, pero aprovechamos el aire. ¿Cuándo vamos a tener los primeros resultados o en qué momento vamos a poder saber cómo van los resultados?
Lo que establece la ley 14.086 es que se puede hacer a partir de las 21 horas. Además, la Junta Electoral de la provincia ha establecido en una resolución técnica que es a partir de las 21 horas, siempre y cuando todas las secciones tengan cargada el 30%, tengan escrutado el 30% de las votaciones. O sea que será, en principio, a partir de las 21, creemos que va a ser una elección relativamente rápido, el conteo, el escrutinio provisorio, porque se trata solamente de dos cuerpos, de boletas de dos cuerpos, y la tecnología, como hemos visto, es muy buena, es muy sofisticada, es muy avanzada, es muy práctica, es muy eficaz. Así que creemos que a partir de las 21 horas ya van a estar disponibles los datos.
Todo este proceso tiene fiscales digitales, ¿verdad?
Sí, totalmente, que están, bueno, de las distintas fuerzas políticas, están trabajando acá en las distintas áreas del correo, verificando la carga, los sistemas de carga, etcétera, así que todo está transcurriendo normalmente en esta jornada.
Muchas gracias.
A ustedes.
Lo dejamos ahí al ministro que tiene que seguir. Aprovechábamos por lo menos para tener la voz oficial, decíamos y repasábamos datos importantes que decía el ministro y que son importantes tenerlos presentes. Carlos Bianco hacía referencia concretamente a esto, a que se van a conocer los datos a partir de las 9 de la noche, pero podrían estar antes si se cumple el requisito de el 30% escrutado de las mesas de las 8 secciones electorales. Esto quiere decir, si 7 secciones electorales tienen más del 30% escrutado, pero una sola tiene 25% escrutado, bueno, no. Hay que esperar que las 8 secciones electorales tengan más del 30% y ahí se van a poder dar a conocer, que lo dará el propio ministro en conferencia de prensa.
Va a llegar la información a esa hora. Va a ser una elección fácil de escrutar, esta que sobreviene, como bien lo decía Carlos Bianco recién en esos minutos que nos entregaba. Rizzo, excelente laburo, como siempre, viejo, te lo digo siempre, parece redundante, pero excelente laburo. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Valvidares, está en Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría, cerca, en el sur del Gran Buenos Aires. Sin embargo, cuesta bastante llegar, la densidad del conurbano así lo dificulta. Pero bueno, con una jornada intensa, interesante también, donde se está haciendo un simulacro del operativo de escrutinio a nivel general, Centro de Cómputo General de la Provincia de Buenos Aires, estará allí en Monte Grande el próximo 7 de septiembre, bien digo, desde ahí, a partir de las 9 de la noche, atenti colegas, tanta radio, algunos canales, algunos streaming que harán sus programaciones especiales ese día. Bueno, 9 de la noche, a partir de las 21, se esperan los primeros resultados oficiales, ya con el 30% de la carga aproximada en cada una de las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires. 25 minutos pasaron de las 12, nos queda todavía un buen tramo de Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia. El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Shake it, baby.
Pedazo de riff que tiene esta canción. Qué pedazo de riff que tiene esta canción. Es Luis Alberto Spinetta y los Socios del Desierto, año 1997, si no me equivoco, finales de los 90. Pero fue muy, muy importante ese pedacito en términos de información. A muchos de nosotros, yo tengo 50 años, Spinetta nos empezó a llegar en la adolescencia. Lo que nos llegó a la adolescencia era un Spinetta o muy temprano o un Spinetta muy, muy actual. O nos llegaba un Spinetta almendroso o nos llegaba un Spinetta de Pelusón of Milk. Un Spinetta que rodó mucho, mucho, mucho en las radios a comienzos de los 90. Y de algún modo nos habíamos perdido esa experiencia bien, bien rockera, plagada de electricidad y contundencia que Spinetta había ensayado a comienzos de los 70 con Pescado Rabioso. Y de algún modo también, Spinetta y los Socios del Desierto fue como un anzuelo que nos trajo eso. A mí me partió la cabeza en ese momento. Entre otras cosas, me presentó a Pescado. Varios, algunos más viejos que yo, me dijeron, che, pero mirá que Spinetta había sonado así, Mirá. Pescado, Pescado 2, mi disco favorito del rock argentino, sin lugar a duda. Bueno, eso, iluminación, iluminación. Así que bueno, ahí estaba Luis Alberto Spinetta de Los Socios del Desierto, año 1997, cheques.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Voy a seguir hablando un poco, vamos a seguir hablando un poco de música y tal vez de una de las lugares, una de las recurrencias que más nos gusta de la música, que es cuando se escribe sobre música. Porque del otro lado de la línea está Sebastián Benedetti. Sebastián, junto a Ponchi Fernández, acaban de publicar un libro que se llama Ídolos o qué, una historia local de las publicaciones dedicadas al rock. Si hay un lugar realmente muy, muy fértil en el que, siendo muy, muy chiquitos, muy jóvenes, abrevamos en las primeras experiencias de periodismo literario, fueron las revistas de rock. Por lo menos lo fueron para mí. Después vino la aventura de leer a tipos como Rodolfo Walsh. Pero primero vino la aventura de leer a tipos como Kleiman, a tipos como Pettinato, en su momento, y a tantas otras firmas, Marcelo Figueras, que nos iluminaban desde un montón de publicaciones. Lo recuerdo siempre a Marcelo publicando notas en la 1320, una que yo compraba cuando era un niño de apenas 13 años. La pelo. Es Precio Imaginario y tantísimas otras revistas que están recopiladas, compiladas, analizadas por Sebastián y por Ponchi Fernández en este libro que acaban de presentar, Ídolos o qué, una historia local de las publicaciones dedicadas al rock. Sebastián, ¿cómo andás? Gabriel, Sonia, te saludamos, estamos aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo estás?
Hola, Gaby, Sonia, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por el llamado, un placer.
No, gracias a vos por atendernos y gracias por regalarnos un ratito hablando de publicaciones de rock. Una aventura en sí mismo casi, ¿no?
Completamente. Y vos sabés que te escuchaba recién en la presentación, vos dijiste dos palabritas hablando de Spinetta recién y dijiste en un momento anzuelo y dijiste iluminación. Y vos sabés que si queremos hablar de revistas de rock, me parece que para entenderlo, no importa la edad que tengas, me parece que lo que las revistas de rock hicieron con muchos de nosotros fue de alguna forma eso mismo, ¿viste? Fue el anzuelito, fue la ventanita, fue el espacio que nos permitió iluminarnos con algo de conocimiento sobre ese mundo del rock en Argentina o del rock internacional, que después te llevaba a otra cosa.
Claro.
Te llevaba a descubrir mundos, ¿viste? Fueron muy formativas.
Entonces, porque nos enganchaban, es cierto lo que decís, nos enganchaban y nos presentaban otro mundo. Porque leíamos la entrevista a uno de nuestros músicos favoritos y el tipo te citaba tres referencias, tres influencias, de las cuales vos no tenías ni idea y de algún modo u otro ibas a buscarlas, ¿no?
Completamente. Y es, el otro día yo decía en la presentación del libro, decía, bueno, de alguna forma, más allá de la edad que tenga cada uno, ahora charlaremos de algunas revistas en particular y demás, pero fueron las que nos abrieron la puerta para ir a jugar. Porque, claro, viste, depende. A ver, yo fui adolescente en los 90, obviamente ya había la comunicación, las radios FM, ya había canales de música. Fue un momento particular, pero a mí me seguía pasando que yo en un momento me llegó a mi mano una revista Madhouse, que era una revista metalera de los 90.
Sí, qué buenas tapas la de la Madhouse, siempre. Qué buenas
tapas. Era buenísima. Y me acuerdo de haber, medio en broma, medio en serio, digo, me hice casi fanático de una banda como Hermética, sin haber escuchado Hermética, solo por una buena foto, o por un texto, o por, viste, una entrevista. Y después ahí salíamos a rastrear un poco, che, a ver cómo sonaban estos, cómo suenan estos, que ya los quiero antes de escucharlos.
Porque encontrabas en la tapa por ahí a cuatro chabones con el mismo gesto de los chabones de Metallica, pero con el conurbano de fondo, ¿no?
Totalmente.
Y era, sí, era. Y decía, che, yo esto lo tengo que escuchar, lo tengo que conocer. Tengo que conocer qué es Hermética, tengo que conocer qué es Orcas.
Era muy flashero que pensarlo desde hoy, viste, con la comunicación actual, donde uno tiene todo muy al alcance de la mano, la música, los sonidos, lo que sea. Y eso que estamos hablando, por ejemplo, bueno, ahora arrancamos hablando de mi situación puntual, los 90, pero imaginemos los 70, los 80, que había que esperar un mes una revista para que te trajera algo de novedad sobre algo que de otra forma no te llegaba de ninguna manera. O esperar un póster, y ese póster lo pegabas en la pared y lo mirabas todas las mañanas cuando te despertabas. Bueno, entonces, digo, por eso
muy setentoso, eso que estás contando es año 70 pleno, ¿no?
A pleno, claro, pero muy formativo. A mí me interesa mucho, más allá de que el libro es muy, obviamente es una investigación periodística, histórica, pero se le puede entrar mucho por el lado afectivo porque
Yo
siento que nos marcaron un montón en diferentes momentos y nos hicieron descubrir un montón de cosas y nos formaron también musicalmente, y nos hicieron descubrir. Y eso es muy lindo, ¿viste? En la formación estética de uno mismo es fundamental.
Seba, hay algo que me llamó mucho la atención. Yo no quiero spoilear mucho el libro, lo que quiero hacer es invitar que la gente vaya a la librería y se encuentre con él, lo compre. Pero en la fecha de inicio me sorprende, 1955, sí. El rock estaba en la cuna. En ese momento. Se le pone fecha de alumbramiento al rock en 1954, con That's All Right Mama. ¿Cómo 1955 ya tiene una primera publicación de rock en la Argentina?
Bueno, mira, el recorte ese que hicimos, yo te diría que del año 55 al 67 es como una especie de prehistoria de revistas de rock en Argentina.
Ajá.
Porque la verdad es que nosotros, cuando nos planteamos, bueno, no pongamos una fecha para de antemano, no tengamos ningún prejuicio, vamos a ver qué encontramos en el archivo para poder determinar nosotros, che, ¿cuál es la primera revista que podemos considerar de cultura rock? Y eso en realidad pasa en el 67 con una revista que se llama JB. Pero de ahí para atrás, claro, toda esa prehistoria que arranca en el 55 fue porque encontramos revistas, como por ejemplo una revista que se llamaba Jazzlandia, que era una revista del universo del jazz en Argentina, pero que empezaba ya a publicar cosas del rock and roll norteamericano. Entonces, ahí empezaron ya a aparecer algunas primeras cosas del rock publicadas en medios de Argentina, en medios más o menos especializados. Después, obviamente, viene toda la etapa Club del Clan, Nueva Ola, hay un montonazo de revistas nueva oleras, pero bueno, uno podría decir, che, ¿son revistas de rock o más tienen que ver con el mercado este un poco prefabricado de los 60? Bueno, todo eso está contado en una especie de prehistoria que va del 55 al 67, pero el 67, JB es la primera que uno encuentra que empieza a aparecer ya ese rock un poco más genuino del 66, 67, La Balsa, Los Beatniks, ¿viste? Uh-huh. Donde más o menos está el consenso de que ahí nació el rock argentino. Y lo que es muy simpático de esa revista, spoileando el libro sin ningún tipo de problema, es que, ¿sabes quién era el director de esa revista en el año 67? Y que en el libro decimos, en broma, pero en serio, este tipo al final fue el padre de las revistas de rock en Argentina, Lucho Avilés.
¡Mirá vos!
Es muy gracioso porque después, bueno...
Bueno, hay muchos que le ponen también en Uruguay. Lucho Avilés es uruguayo, ¿no? Sí. Hay muchos que le ponen en Uruguay la simiente rockera a la Argentina a través de los Shakers, ¿viste? Así que claro. Por ahí no está mal. Por ahí no está mal.
Y aparte, eso es muy interesante porque la discusión, incluso ahora últimamente, estos últimos años, viste que hay como un revisionismo que está como marcando fuertemente... No, que el rock argentino arrancó en los 50 y no en el 60 y pico... que es más o menos el consenso habitual. Entonces, uh-huh. Por eso mismo dijimos, bueno, vamos a ver cómo nuestro objeto de laburo, digamos, eran las revistas, vamos a ver qué encontramos. Y la verdad que encontramos eso. Y lo de Lucho fue gracioso porque, bueno, hablamos con él incluso, porque esta investigación fue muy larga y llegamos a hablar con él, y Lucho ni se acordaba que había sido director de esa revista, pero bueno, había sido él. Y después sí, poquito tiempo después, 68 aparece una revista que se llamó Pinap, 2 años después aparece Pelo, en el
sí,
70.
Claro.
Qué bárbaro, ¿eh?
No, de Pelo me acuerdo claramente.
Qué bárbaro la Pelo, impresionante.
Sí, y Pelo, vos pensás que Pelo salió durante 31 años, sí. Fue la revista más larga del sí, rock claro, argentino. Obviamente, claro. Los primeros años fueron los más potentes, los que más se recuerdan, y después se fue diluyendo porque, bueno, cambió todo, digamos, todo va cambiando. Pero Pelo fue fundamental.
¿Cómo atravesaron la dictadura? Porque ahí lo que encontrabas fundamentalmente, Seba, es contracultura, ¿no? Y si hay algo que la dictadura persiguió fue cualquier expresión contracultural.
Sí, sí. Bueno, el periodo de dictadura para las revistas...
Yo digo dictadura, sí. Refiriéndome al 76, bueno, las dictaduras sí. Argentinas en la década del 60 y el 70 son abundantes, ¿no?
Sí, sí, completamente, y aparte, digo, las revistas de rock, la historia del rock y las revistas de rock obviamente está muy emparentada con la juventud. Y la juventud en esos contextos ya era mirada de por sí, de reojo, como claro. Sospechosa de antemano.
Claro.
Entonces, incluso si vamos antes de la dictadura, mira, en el 74 más o menos, hubo todo un momento que hubo una explosión de revistas subterráneas, ¿viste? 73, 74, muy de gente que se juntaba en los parques, pibes, pibas, a hacer su revistita y hablar de temas. Y uno a veces lee revistas, hay una revista que se llama Roland Rock, que hizo Miguel Greenberg en el 74, y ya ahí te habla de la represión, y te habla de un montón de cuestiones, y de lo difícil. Y después ya en dictadura, el emblema fue Expreso Imaginario, porque fue una revista que salió justo entre el 76 y el 83, uh-huh. Muy simbólicamente, y que la verdad es que cuando uno la... Primero que estaba buenísima como revista de cultura rock, porque tenía... música, pero tenía también una mirada a los pueblos originarios, al orientalismo.
Seba, es un objeto de estudio en el que te detuviste muchísimo, el Expreso, por cierto.
Sí, el Expreso puntualmente, de hecho yo ya había escrito un libro antes sobre Expreso Imaginario con Martín Graciano, uh-huh. Y ahí nos dedicamos un montón, y ahora este libro nuevo, en realidad, imagínate, por algo son 520 páginas, ¿no?
Claro.
Sería mucho más larga. Pero bueno, pensando en dictadura, para responder rápidamente lo que decías, es muy impresionante el Expreso, por ejemplo, el Correo de Lectores, porque vos ahí ves el nivel de soledad que tenían muchos pibes y pibas de la época, uh-huh. y fue como, viste, una especie de primera red social antes
tal cual.
De que eran las redes sociales.
Qué locura, ¿no? Porque claro. pensar que la gente se tomaba el laburo, eso era correo de lector, correo.
Esperabas un mes para que... Para
pero aparte escribías una carta, claro. digo, mandabas una carta, ¿no? No era un mensajito, sí. no era un like, qué sé yo.
Y muchas de esas cartas eran realmente son muy terribles cuando uno las lee hoy y te das cuenta la densidad del momento. Y como telón de fondo, bueno, viste, un momento en el que el rock argentino está bastante recluido, hay mucho exilio, bueno, todo lo que sabemos de ese periodo. Y después, claro, cuando en la apertura democrática, así como el rock explota completamente en la apertura democrática, cambian los sonidos, aparecen las grandes producciones, bueno, todo lo que sabemos de los 80, con las revistas pasa algo parecido. Muchos de los, vos nombrabas a Clayman, por ejemplo, hoy, Claudio Clayman, Alfredo Rosso, muchos de los que habían empezado a hacer sus primeras cosas, Gloria Guerrero.
Gloria.
Gloria, la página de Gloria, claro.
Gloria divina, Gloria es lo más del mundo. Ella había empezado en Expreso Imaginario, y fíjate, cuando llega la apertura democrática, ella ya había hecho una revista, había hecho dos, una que se llamaba Rock Superstar y una que se llamaba Urra, entre el 78 y el 80, que eran salidas desde ediciones de La Urraca, que
claro.
empezaba a ser la revista Humor.
Exactamente, sí. claro, La Urra solía aparecer en casa, lo recuerdo perfectamente.
Bueno, y Gloria, desde ese universo de La Urraca, después hace las páginas de Gloria durante los 80, que fueron un fenómeno total, porque la gente esperaba esa página
tal
que estaba en la revista Humor,
tal cual.
Que hablaba de rock, y aparte hecho por una mina en los 80.
No, pero aparte por una mina que iba a los recitales, sí. digamos. Los que vivíamos en el interior...
Rupturista, era, absoluta.
Totalmente. Era poder estar a través del relato de Gloria.
Claro.
Absolutamente. Bueno, y eso que vos decís del interior también es fundamental, porque yo también viví gran parte, o sea, de toda esa etapa de adolescencia y demás, que cuando uno más le llega a ese tipo de cosas desde un lugar más juvenil, también en el interior... Y aunque el libro está muy centrado en Capital, porque es inevitable, porque de ahí salían todas las revistas, claro, no es lo mismo la posibilidad que vos tenías de acceder a una revista o a una información viviendo en el interior de la provincia o en el interior del país que estando en Capital.
Obvio.
Entonces, por ejemplo, hoy creo que Gaby mencionaste 1320.
Sí.
Y 1320 fue una revista de ya una época donde eran esos tabloides adolescentes, digamos, pero... Claro, tenía una potencia que vos, vivieras donde vivieras, la conseguías. En cambio, otras revistas, no sé, por ejemplo, tiro algunos nombres de la misma época, Esculpiendo Milagros, Revolver, son revistas que tuvieron una circulación mucho más porteña.
Difíciles de encontrar. Cuando viajábamos a Capital las podíamos
claro.
comprar, claro. Incluso pasaba claro. con la Rock and Pop, que... En Capital y Gran Buenos Aires era muy muy distribuida, pero hacia el interior no, ¿viste? Tenía esa claro. lógica. 1320 la distribuían con el diario y entonces nos llegaba siempre. Por eso la compraban.
Claro.
Seba,
bueno, sí.
Me quedo sin tiempo, pero ¿cómo, cómo se adapta? ¿Cómo se transforma al hoy? ¿Cómo se transforma la digitalidad plena? ¿Cómo se transforma a los contenidos multiplataformicos? ¿Cómo se adapta a el cambio en la escucha? Hoy por hoy escuchamos... antes coleccionábamos y teníamos discos y teníamos discografías y hoy por hoy ha cambiado mucho la escucha. Sin embargo, se sigue publicando mucho digitalmente, tal vez no tanto con gráfico, pero se sigue publicando mucho. Tal vez hay una expresión máxima hoy por hoy de publicaciones que tienen que ver con lo musical, con la cultura joven.
Completamente. Mira, es una gran pregunta y probablemente no tiene una respuesta muy muy clara porque viste que en términos de comunicación estamos todos sin saber para dónde va todo porque es todo tan cambiante minuto a minuto. Yo lo que creo, hablando concretamente de esta historia de las revistas, primero que el libro viene a contar una historia que, lamentablemente o no, terminó. Porque nosotros hablamos de las revistas de papel y bueno, inevitablemente está claro que es un mundo que ya pertenece al pasado, aunque haya sido hasta hace muy muy poquito. Yo creo que es como vos decís, en realidad hay cada vez más lugares donde circula la información. El único punto actual, me parece, que está bueno como para pensarlo como disparador, es Hay tanta información dando vueltas, tanto, lo mismo con la posibilidad de acceso a la música, que uno la tiene al alcance de la mano, que a veces pasa que tanta sobreabundancia, en realidad uno escucha menos o escucha con un nivel de atención mucho menor. Entonces, lo que está bueno de pensar de esta historia de las revistas, y fíjate, linkeándolo con lo que decíamos al comienzo, la relación afectiva, a mí me parece que lo que generaron todas estas revistas en su momento era que uno tenía que estar más activo en la búsqueda y no esperar que te llegue. Entonces, eso también te formaba el gusto.
Claro.
El hecho de tener que salir, de enterarte por una revista y tener que salir a ver si conseguías algo para escuchar una primera cosita y después conseguir un segundo disco, me parece que nos hacía a todos un poco más activos y no tan pasivos en la escucha, y al mismo tiempo más críticos.
Totalmente. Entonces, pasaba lo mismo que con la distribución de las revistas, Eva, con los discos. A medida que te ibas alijando de los grandes centros urbanos, los discos no llegaban nada más que los 10 primeros, ¿viste? No llegaban, no tenían la posibilidad de encontrarte con esa perlita que recomendaban de la trilogía de Berlín de Bowie. No te la encontrabas, tenías que esperar a que te saliese el viaje a Capital por algún motivo, o que alguno vaya, vos juntabas la guita y lo comprabas, pero si no, no estaba.
Claro, claro. Y por eso, la verdad que si uno lo piensa así, uno diría, che, no, antes no era mejor. Porque la verdad que nadie está hablando de tiempos mejores o peores, pero sí está bueno poner en contexto cada cosa para entenderla. Entonces me parece que ahora lo que está pasando es eso, hay una cantidad tan gigante y una facilidad en el acceso a todo, que la verdad que en términos reales es mejor. Porque qué mejor que tener la posibilidad de escuchar una banda japonesa que sacó un disco ayer y escucharlo hoy sin ningún problema. Pero bueno, me parece que también a veces pasa que está bueno entender un poco, conocer un poco la historia de todas estas revistas analógicas de otro contexto, porque a veces está bueno en esta vida, viste, en esta vorágine que vivimos, poder escuchar y leer y ver las cosas de otra forma y tomarnos otros tiempos, porque me parece que eso, volviendo a lo que decíamos, nos estimula y nos forma artísticamente y culturalmente de otra manera. Entonces, lo que pasaba con las revistas es que por ahí vos, la vorágine de tiempo era distinta, y te leías una entrevista a Spinetta de 3 o 4 páginas,
claro,
y entrabas en un mundo distinto, entrabas en un mundo de influencias, en un mundo de que te nombraban libros, te nombraban discos, te nombraban, y ahí se armaba una cadena en la que vos salías a buscar. Entonces, bueno, creo que lo que nos hace falta ahora, digo, y sobre todo a las nuevas generaciones, es, bueno, este estímulo a la curiosidad también, ¿no? Uh-huh. Que por ahí las revistas generaban bastante eso.
Sí. Eva, perdón, Sonia.
No, el tema de la búsqueda propia, pensaba en eso, ¿no? Digo, ¿qué es tan importante? Porque más allá de toda la información que esté disponible, tu propia búsqueda. Y eso, claro, es intransferible, digamos, esa experiencia. Es encontrarte con el texto, con esa revista que esperaste un mes o lo que sea, digamos, ¿no? Ese momento con el texto, eso no te lo da la pantalla, no te lo da la inmediatez, ¿no?
Además, porque la respuesta a ese texto es diferente en vos, es la aventura del lector.
Tal cual. Esa,
¿no? Es completamente, claro, diferente la búsqueda que de la lectura de ese texto sucede, es diferente en cualquiera de nosotros tres.
Seguro,
y eso es hermoso.
Y si se quiere sumar, me asumo esto brevemente, sin que suene a nostalgia ni cosa de viejo, ni muchísimo menos, pero ahí también entra a jugar el objeto, ¿no? Porque total, a mí, yo sigo sosteniendo que en realidad el vínculo que uno genera con el objeto físico te marca distinto a cualquier otra cuestión virtual. Uno,
obviamente,
puede leer un texto en pantalla, una entrevista, lo que sea, y a los 2 segundos está leyendo algo que te apareció después en el algoritmo y te fuiste. Entonces, la capacidad de atención que uno le da a un texto que lo tenés, que lo compraste, que te llegó en papel, que lo tenés adelante, esto que decíamos en broma hoy, el póster que uno miraba cuando se despertaba a la mañana, esa relación física que se generaba con el objeto, bueno, de alguna forma te da una profundidad, ¿viste? Que por ahí eso sí se ha perdido.
Che,
no,
Seba, pensaba,
se dará en el futuro.
Qué linda experiencia para contarle a los estudiantes de periodismo y comunicación.
Es un,
digo,
gran profesor, Seba.
Hermoso, hermoso. Te voy a invitar a la facu, a nuestras clases.
Da clases en la facultad, Seba.
Maravilloso.
Sí, bueno, y después si pueden leer el libro van a ver que, porque eso es importante también, lo digo muy rapidito, pero fue muy difícil escribir, cómo pensar en escribir un libro de 500 páginas sin que sea una piedra ilegible, y van a ver que la forma en que está, el libro tiene, no sé, tiene hechas 100 entrevistas para el libro, está muy basado en testimonios, recuerdos y de memoria. Entonces van a ver que también está un poquito pensado para que lo pueda leer cualquier generación y descubrir
Genial.
Ese mundo.
Genial.
Seba, lo último, pero un apunte, una sobre la tapa. La tapa es una maravilla. Bueno, nos tiene acostumbrados, Gourmet Musical, a esas tapas divinas de trazo, ilustración, bellísimas. Sí. Los que solemos leerla a esa editorial, las publicaciones editorial, siempre nos encontramos con ella. Pero ahí hay una referencia inocultable a la tapa del segundo disco de Serú Girán y aquella suerte de emulación de la revista Gente. Es una cosa maravillosa. Contame brevemente el trasfondo de esa tapa.
Dale, bueno, mira, la tapa la hizo, aprovecho a nombrarla, Rosal, artista plástica, ilustradora, hizo un laburo divino. Y sí, la tapa es, para los que la puedan ver, googleenlo, fíjense, es una cita a esa tapa de La Grasa de las Capitales. Están los cuatro personajes en la tapa de ese disco representando personajes de la actualidad del momento, y ellos hacen le devuelven un favor a la prensa escrita poniendo Charly García, ídolo o qué, ¿no?, en la tapa de ese disco. Y eso viene de una entrevista de un tiempito antes en una revista que se llamaba Periscopio. Lo entrevistan a Charly y la nota es, lo matan, medio lo ningunean, y por eso el título, Charly García, ídolo que. Entonces Charly retoma eso, se queda con ese temita y lo pone en la tapa del disco. Y de hecho, si se acuerdan de la tapa de La Grasa de las Capitales, abajo también hay un pequeño título que dice, vimos a los dobles de Serú Girán.
Sí.
Y bueno, también eso es una devolución a una reseña que había escrito Pipo Lernud, otro histórico del periodismo y del rock argentino, en la que había también, los había destrozado porque había visto un show en vivo. Entonces, bueno, ellos en la tapa de ese disco le devuelven estos favores a la prensa. Y de ahí nos quedó esta idea de, bueno, vamos a escribir un libro sobre revistas de rock, vamos a tomar ese emblema de esa disputa de ese momento y juguemos un poco con el ídolos o qué.
Seba, ¿lo encontramos en librerías aquí en la ciudad de La Plata?
Se encuentra en librerías, esto es confirmadísimo, lo he visto en vidrieras, así que está, y si no, cualquier cosa también, el sitio web de Gourmet Musical Ediciones se puede comprar y enviar.
Permite la compra online, perfecto. Hay una nueva presentación, hicieron ya presentación, pero ¿se viene alguna nueva presentación?
Sí, hicimos la primera, que era la primera formalidad en la Biblioteca Nacional, que estuvo muy lindo la semana pasada, pero ahora ya estamos armando fin de septiembre, que es la que más me interesa, en La Plata. Y así que ahí haremos, incluso mi idea por lo menos es hacer algo más, ya que hablamos de revistas de rock, bueno, buscar algo, hacerlo en un bar, hacer algo más lindo a la tardecita, tomarnos una cervecita.
Bueno, avise con tiempo.
Obvio.
Ahí estaremos. Seba, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro, ahí a través tuyo a Ponchi, por supuesto.
Bueno, chicos, mil gracias por el llamado, un abrazo enorme.
Fuerte abrazo. Hablábamos con Sebastián Benedetti, periodista cultural.
Che, qué lindo regalo para
refinado,
el arbolito.
Maravilloso.
¿No? Digo, pensando en...
Maravilloso, qué lindo regalo para que me hagan, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sebastián Benedetti, Ponchi Fernández presentaron Ídolos o qué. Pronto se viene una presentación en La Plata, una historia local de las publicaciones dedicadas al rock. 1955-2025, fíjate lo que es ese plafón de 70 años de publicaciones realmente extraordinario. Y la gente agradecida, nos llega algún mensaje, Luis Aguirre, a ver cómo hago para leer esto, qué difícil,
¿qué pasó?
¿Por qué hago estas cosas?
Te llega atravesado, sí. Gaby.
Gracias por recordar esas revistas de rock, soy de la generación anterior para nosotros. fue El Apelo y El Expreso Imaginario.
Claro.
Y por radio, Miguel Greenberg y la prensa contracultural.
Hermoso.
Nos escribe Luis Aguirre desde San Miguel. Luis, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias por escuchar Hay un Lugar y por escuchar Radio Provincia de Buenos Aires. No nos queda tiempo para nada.
Nada,
Irene.
Nada.
Nada
nos
más que para despedirnos.
Hermoso.
Quédense
qué lindo.
Aquí.
La pasamos, Gaby. Me
siempre la pasamos
feliz
lindo
de
acá.
Reencontrarnos nosotros.
Quédense en la radio de la Provincia de Buenos Aires. Quédense en la radio pública M1270. Ya se viene El Tenedor de Libros.
Claro.
Nos reencontramos nosotros el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en este aire. Chau, chau.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción...